Todo comenzó de la manera más común y corriente. Mis amigas llevaban semanas insistiendo en que debía darle una oportunidad a las aplicaciones de citas. Nunca sabes a quién puedes conocer, repetían entre risas y bromas mientras se ponían al día en la cena de los viernes. Yo no les había contado mucho sobre mi vida amorosa, principalmente porque ya casi no existía. Tenía 35 años. Mi trabajo como contadora en una empresa de exportaciones en la Ciudad de México consumía prácticamente todo mi tiempo, y cada día que pasaba sentía que mi círculo social se reducía más y más. Finalmente, después de varias semanas resistiéndome, cedí y descargué Tinder. No esperaba gran cosa, en realidad. La mayoría de los perfiles que veía eran superficiales o simplemente me daban pereza. Pero una tarde, mientras mataba el tiempo después del trabajo, di con el perfil de Gabriel. Su foto no era particularmente llamativa, pero me atrajo la forma en que había descrito sus intereses. Mencionaba el amor por la literatura, los paseos al aire libre y el cine clásico. Fue una bocanada de aire fresco en medio de los perfiles que abundaban con frases como «amo viajar» o «en busca de algo casual». Comenzamos a hablar. Al principio, era una conversación común, cosas triviales, intereses compartidos. Pero Gabriel se mostraba siempre muy atento, haciendo preguntas sobre mis gustos, mis pasatiempos y hasta sobre mi familia. Era como si estuviera genuinamente interesado en conocerme más allá de la superficie, y debo admitir que eso fue lo que más me atrajo. Después de un par de días de mensajes y alguna que otra llamada, me propuso que nos viéramos en persona. Elegí un café cerca de mi departamento, en la Roma Norte. No era la primera vez que salía con alguien de una app, pero había algo en él que me inspiraba confianza. Quizás, inconscientemente, yo también quería creer que podía encontrar a alguien de forma tan sencilla. El día de la cita llegó. Me puse un vestido sencillo, nada demasiado formal, solo algo que me hacía sentir cómoda. Llegué al café unos minutos antes de la hora acordada, intentando disimular el nerviosismo. A los 35, uno debería sentirse más segura de sí misma en este tipo de situaciones, pero la verdad es que estaba tan nerviosa como en una primera cita de secundaria. Me senté junto a una de las ventanas, pedí un café americano y esperé. Unos minutos después, lo vi entrar. Gabriel era tal y como lo había imaginado, ni más ni menos. Cabello castaño, barba perfectamente recortada, unos lentes que le daban ese aire intelectual que tanto presumía en sus fotos. Sonreí, me levanté para saludarlo y él me respondió con una sonrisa que, en ese momento, me pareció genuina y cálida. «Hola, Gabriel». Le extendí la mano y él me la tomó con suavidad, sin soltarme inmediatamente. «Hola, Andrea, ¿verdad? Es un gusto verte en persona», dijo, mientras sus ojos se clavaban en los míos. Nos sentamos y comenzamos a hablar. Al principio, la conversación fluyó de manera natural. Hablábamos de trivialidades, sobre su trabajo en una empresa de tecnología y cómo había terminado en la Ciudad de México después de haber vivido en Guadalajara. Parecía alguien interesante, y por momentos me hacía reír con sus anécdotas sobre la vida en una oficina llena de ingenieros poco sociables. Todo iba bien, al menos hasta que él comenzó a hacer preguntas extrañas. Y entonces, ¿sigues subiendo todos esos escalones para llegar a tu departamento?, dijo, con una sonrisa que parecía amistosa, pero que escondía algo más. Me quedé inmóvil por un segundo, procesando la pregunta. Habíamos hablado de mi departamento, eso era cierto. Le había contado que vivía en la Roma y que a veces resultaba agotador llegar después del trabajo. Pero no le había mencionado los escalones. Ni siquiera sé por qué lo noté, pero algo en la precisión de su comentario me hizo sentir incómoda. Sí, sí. La verdad es que es cansado, pero ya me acostumbré. ¿Cómo sabes eso? Intenté preguntar con un tono casual, como si fuera solo una curiosidad. Él rió suavemente y dijo, «Ah, lo deduje. Es típico en los edificios de esa zona, ¿no? Deben ser al menos... ¿cuántos? ¿35? ¿40 escalones?» Bromeó, como si fuera un simple cálculo. Sentí una incomodidad extraña en el estómago. Lo dejé pasar, convenciéndome de que, quizás, solo había tenido suerte en su suposición. Continuamos hablando, pero pronto volvió a mencionar detalles de mi vida que yo no recordaba haber compartido con él. Entonces, ¿aún trabajas cerca de Avenida Insurgentes? ¿En esa empresa de exportaciones? Debe ser agotador lidiar con todo el papeleo. Fruncí el ceño ligeramente, intentando recordar si en algún momento le había dado esa información. ¿Le había dicho el nombre de la avenida? No estaba segura. Pero él continuó hablando, aparentemente sin percatarse de mi incomodidad, como si de verdad supiera cada detalle de mi vida. Es curioso cómo podemos aprender tanto sobre alguien en tan poco tiempo, ¿no crees? Me dijo, sonriendo con un aire de confianza que, en ese momento, comenzó a parecerme siniestro. A partir de ahí, todo se volvió borroso. Traté de seguir la conversación, pero ya no podía concentrarme. Mi mente estaba completamente enfocada en entender cómo era posible que él conociera detalles tan específicos de mí. ¿Había sido yo quien, sin darme cuenta, le había dado toda esa información? ¿O él había estado indagando más de lo que yo creía? El tiempo pasó y pronto noté que ya había anochecido. No quería ser descortés ni mostrarme tan obvia en mi nerviosismo, pero algo dentro de mí estaba encendiendo todas las alarmas. Saqué mi teléfono, fingiendo revisar un mensaje, e hice lo que siempre hago en situaciones así. Le escribí a Marisol, mi mejor amiga, diciéndole que necesitaba ayuda para salir de allí sin levantar sospechas. «Disculpa, Gabriel. Parece que una amiga necesita algo. Es urgente. Quizá tengamos que terminar aquí». Intenté sonar despreocupada. Él me observó fijamente, como si pudiera ver a través de mis palabras, y me respondió con una sonrisa fría. «Claro, no te preocupes, pero... ¿sabes? Me gustaría volver a verte, Andrea, quizás en otro lugar». Se inclinó hacia mí, y pude sentir el peso de su mirada en mis ojos. Asentí vagamente, sintiendo cómo el nerviosismo se transformaba en una especie de miedo que no podía disimular. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Marisol estaba afuera, esperándome. Me levanté con prisa, disculpándome nuevamente y agradeciendo la cita. Sin decir nada más, me dirigí a la salida. Él permaneció allí, sentado, observándome, y su expresión, aunque sutil, tenía algo que me hizo sentir aún más vulnerable. No dijo nada, pero la manera en que me siguió con la mirada mientras me alejaba, como si tuviera todo bajo control, como si yo fuera parte de un juego, me heló la sangre. Salí al aire frío de la noche y vi el auto de Marisol a unos metros. Caminé rápidamente y me subí, sintiéndome segura por primera vez en toda la noche. «¿Estás bien?», preguntó Marisol, mirando mi rostro pálido. «Sí». «Sí, ahora sí. Vámonos de aquí, por favor», le pedí, tratando de calmar mi respiración. Ella no preguntó más, simplemente aceleró, dejándome tiempo para procesar lo que acababa de vivir. Mientras el auto se alejaba, giré la cabeza para ver hacia el café. Desde la puerta, Gabriel me observaba aún, inmóvil, como si supiera exactamente lo que estaba sintiendo. Como si hubiera ganado una especie de juego retorcido que yo ni siquiera había querido jugar. Los días siguientes pasaron como en un sueño. Intenté convencerme de que había sido una simple coincidencia, que tal vez yo misma le había contado esas cosas sin darme cuenta. pero el miedo permanecía latente, como una sombra detrás de mí. Y entonces, un mensaje de una cuenta desconocida llegó a mi teléfono. Me alegra que llegaras bien a casa. Sería una lástima que no lo volvieras a hacer. Mis manos temblaban cuando le mostré el mensaje a Marisol al día siguiente. Ella me observó con incredulidad, sin saber si creerme o tranquilizarme, pero finalmente, su rostro reflejó la misma preocupación que el mío. ¿Le diste tu número? Me preguntó, en voz baja, como si en cualquier momento alguien pudiera oírnos. No, o al menos no recuerdo haberlo hecho, respondí, cada vez más confundida. Pero, entonces, ¿cómo lo consiguió? Pasé el resto de la tarde bloqueando su número y eliminando mi perfil en la aplicación. Ya no quería saber nada de citas ni de aplicaciones. Solo quería volver a la normalidad. Pero no sabía que el horror apenas estaba comenzando. A los pocos días, cuando por fin sentía que todo había pasado, recibí otro mensaje desde un número nuevo. Esta vez era una foto de la fachada de mi edificio, tomada desde la calle. Mi respiración se detuvo. Apreté el teléfono en mi mano y traté de calmarme, diciéndome que quizá solo era una coincidencia, que no había forma de que realmente estuviera ocurriendo lo que pensaba. Pero cuando llegó otro mensaje, casi de inmediato, supe que ya no era una coincidencia. Qué bonita vista tienes desde el tercer piso. La pantalla me temblaba en las manos. Sabía que, hasta ese momento, mi vida era relativamente predecible, que siempre salía a la misma hora al trabajo, que mis rutinas eran claras, pero esa sensación de vulnerabilidad me quemaba la piel. Sentí que alguien había estado observándome, que mi privacidad había sido violada de una forma tan inquietante que apenas podía procesarlo. Decidí tomarme el día libre en el trabajo, llamé a Marisol y le conté todo en un café lejos de mi colonia. Ella me escuchó en silencio, sus ojos reflejaban una mezcla de compasión y miedo, y me dio la única sugerencia lógica que alguien podría dar en esa situación. Andrea, tienes que ir a la policía. Esto ya no es normal, me dijo, tomando mi mano con fuerza. La idea de ir a la policía era perturbadora. Me daba miedo que no me creyeran, que pensaran que era una broma o una simple paranoia. Pero Marisol tenía razón, y no podía vivir con el miedo de que alguien supiera tanto de mí sin yo saber nada de él. Decidí hacerlo al día siguiente, pero aquella misma noche volví a recibir un mensaje. Espero que estés descansando bien, Andrea. Es una noche fresca, ¿no crees? Esa vez no pude más. Cerré todas las ventanas y dejé las luces encendidas. Por primera vez en años, me quedé dormida con la televisión encendida, como si esa luz y el ruido pudieran alejar al intruso invisible que parecía acercarse cada vez más. La policía me escuchó atentamente, pero sus respuestas fueron menos alentadoras de lo que esperaba. Me dijeron que por el momento no podían hacer mucho, que a lo sumo podrían levantar una denuncia, pero que sin pruebas más concretas no había nada que investigar. Salí de la estación sintiéndome más sola y vulnerable que nunca, y como si el universo mismo se burlara de mi situación, volví a recibir otro mensaje apenas minutos después de haber dejado la comisaría. ¿Esperabas que te ayudaran? No me subestimes, Andrea. Mi corazón se detuvo. No entendía cómo era posible que supiera dónde estaba, a qué hora había ido, o siquiera que había hablado con la policía. Sentí una náusea profunda al pensar en que, en algún momento, alguien había logrado romper todas las barreras que me protegían, y ahora parecía tener acceso ilimitado a cada uno de mis movimientos. Esa noche, mientras revisaba el historial de mi teléfono, tratando de encontrar algún rastro de cómo este tipo podría haber tenido acceso a tanta información, vi algo que me dejó helada. En la sección de ubicaciones, una serie de puntos marcaban exactamente los lugares en los que había estado, detallando las fechas y horas en que había visitado cada sitio. Revisé mis configuraciones de privacidad, eliminé varias aplicaciones y traté de cerrar cada brecha digital posible, aunque no sabía si serviría de algo. No pude dormir pensando que, en algún lugar, él también podría estar viendo cada uno de esos puntos en un mapa igual al mío. Al día siguiente, decidí que no podía quedarme esperando a ver qué sucedía. Me mudé temporalmente a casa de mis padres, a las afueras de la ciudad, y avisé en mi trabajo que tomaría unos días de descanso. Mi madre me recibió con los brazos abiertos, pero me observaba con esa mirada de preocupación que siempre tenía cuando sabía que algo andaba mal. Evité contarle todo. No quería preocuparla, y en mi interior me repetía que solo necesitaba unos días para alejarme de ese hombre, de sus mensajes y de su presencia aterradora. Estaba convencida de que, al no saber mi dirección exacta, él no podría seguirme hasta ahí. Me equivoqué. Pasaron 3 días de relativa paz. Comencé a relajarme, volví a dormir sin luz ni ruidos, y poco a poco intenté olvidarme de los mensajes y amenazas. Pero el tercer día, a media tarde, recibí un mensaje desde un número desconocido. Bonita casa la de tus padres. ¿Te sientes más segura ahí? El pánico me atravesó de inmediato, como una corriente helada que me paralizó. Sentí que no tenía a dónde ir, que no importaba cuánto corriera o a dónde me escondiera, él siempre sabría dónde estaba. Me apresuré a cerrar todas las puertas y ventanas, convencida de que en cualquier momento él aparecería, que estaría afuera, observándome desde la calle. Llamé a Marisol, casi al borde del llanto, y le conté lo sucedido. Su respuesta fue directa. Andrea, tienes que hablar con alguien más, con algún experto en seguridad. Esto ya no es algo que puedas resolver sola, me dijo, decidida, mientras buscaba el número de un conocido que trabajaba en tecnología. Aquella misma noche, contraté los servicios de un experto en ciberseguridad. El hombre, que debía tener unos 50 años, me explicó que revisaría mis dispositivos y cuentas en busca de vulnerabilidades, que vería si alguien había logrado hackear mi teléfono o acceder a mis datos personales. Pero aunque eso me dio una pizca de esperanza, al mismo tiempo sentí que, si él no encontraba nada, ya no habría ningún sitio seguro para mí. Pasaron un par de días más, y finalmente el técnico me dio los resultados de su revisión. En su rostro había una mezcla de seriedad y perplejidad que no auguraba nada bueno. «No he encontrado ninguna señal de intrusión en tus dispositivos», me dijo, con voz pausada, como si escogiera cada palabra cuidadosamente. «Tus cuentas están limpias, tus mensajes y llamadas no han sido interceptados, y todas las aplicaciones que tienes son seguras». «Entonces, ¿cómo es posible que alguien sepa tanto de mí?», pregunté, sintiendo cómo el terror volvía a apoderarse de mí. Él me miró en silencio, como si quisiera ofrecerme alguna respuesta tranquilizadora, pero no la tuviera. Finalmente, suspiró y me dijo algo que me heló hasta los huesos. «La única explicación que puedo darte es que te están observando en persona». Esa noche, por primera vez, comencé a pensar en salir del país, en dejarlo todo e irme lejos, a algún lugar donde nadie pudiera encontrarme. La idea de cambiar toda mi vida y huir por una amenaza invisible me aterrorizaba, pero la alternativa de quedarme y esperar a ver qué sucedía después era aún peor. Con el poco dinero que tenía ahorrado, compré un boleto de avión hacia Mérida, decidida a refugiarme en casa de un primo que vivía allá. Sabía que era una medida desesperada, pero en ese momento era lo único que podía pensar. Al día siguiente, tomé el primer vuelo y, sin decirle a nadie más que a mis padres y a Marisol, dejé la Ciudad de México. Era un domingo cualquiera y después de una larga insistencia de mis amigas, decidí darle una oportunidad a las citas por aplicaciones. A pesar de mis 35 años y de ya no estar muy interesada en esos juegos de conocer gente en línea, me lancé a experimentar con Bumble. Fue más por curiosidad que por otra cosa, aunque debo admitir que la idea de conectar con alguien que compartiera mis intereses era tentadora. Ahí fue cuando apareció él, Alejandro. Su perfil se veía bastante normal, con una mezcla de fotos al aire libre y otras más formales. No era precisamente el tipo más atractivo, pero tenía una sonrisa sincera y los mensajes que intercambiamos me parecieron interesantes. Era arquitecto, o al menos eso decía en su perfil, y parecía saber de diseño, algo que compartimos porque soy diseñadora gráfica. Decidimos vernos un sábado por la tarde en un café que yo misma sugerí, uno que estaba a unos minutos de mi departamento en la colonia Roma, cerca de Álvaro Obregón. Llegué unos minutos antes de la hora acordada. Estaba nerviosa, porque aunque no era la primera vez que me encontraba con alguien de una aplicación, esta cita se sentía diferente. Alejandro llegó puntual, con una camisa azul, unos jeans oscuros y una sonrisa que, debo admitir, me hizo sentir algo de confianza. Al principio, la conversación fluyó con facilidad. Hablamos de arquitectura, diseño y compartimos algunas anécdotas sobre clientes difíciles. Todo iba bien, hasta que comenzó a hacerme preguntas cada vez más personales, casi como si tratara de obtener información sobre mis rutinas y mis movimientos. Al principio pensé que era casualidad, una curiosidad natural, pero la forma en la que preguntaba por mis horarios, por si vivía sola o con alguien, me empezó a parecer incómoda. Intenté no darle demasiada información, respondía con evasivas o cambiaba de tema, y cada vez que hacía eso, él esbozaba una sonrisa extraña y volvía a observarme en silencio. A la mitad de la cita, mi teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de mi amiga Mariana preguntando cómo iba todo. Aproveché para responderle y al mismo tiempo inventar una excusa por si quería salir de ahí pronto. Mariana se quedó en espera por si necesitaba algo y yo me sentí un poco más tranquila. La tarde siguió su curso y aunque ya había decidido que no habría una segunda cita, Alejandro me propuso dar una vuelta por el Parque México. Por no ser grosera, acepté. Caminamos por las calles de la Condesa, pasando por cafeterías y librerías. Era casi de noche cuando nos detuvimos a tomar un café en uno de esos lugares pequeños y escondidos. Pedimos para llevar y después de pagar, lo vi pasar una de sus manos sobre la mesa, de forma sutil, como si estuviera buscando algo en su bolsillo. Un par de minutos después, noté un comportamiento extraño de su parte. Sus ojos no dejaban de desviarse hacia mi bolso, como si estuviera esperando algo. Nos despedimos en una esquina y me aseguró que me llamaría pronto para repetir la salida. Me marché sin darle muchas esperanzas, mientras él se quedaba de pie, observándome con una sonrisa que ya no me resultaba agradable. Al caminar de regreso a mi casa, escuché una conversación entre dos personas detrás de mí. No sé si fue por el eco o el silencio de la noche, pero alcancé a oír una voz que decía mi nombre seguido de indicaciones precisas de la ruta que estaba tomando. Algo en mi cuerpo se tensó al instante y sin voltear, aceleré el paso. El corazón me latía con fuerza. Una sensación de peligro se apoderó de mí. Llegué a mi edificio y subí rápidamente las escaleras hasta mi departamento, asegurándome de cerrar la puerta con llave y poner el seguro de la cadena. Me asomé por la ventana para ver si alguien estaba afuera, pero todo estaba tranquilo. Mi mente comenzó a crear todo tipo de teorías. ¿Acaso alguien me había seguido? ¿Quién era realmente Alejandro? Intenté calmarme. Revisé mi bolso para sacar las llaves, y al tocar la parte inferior sentí algo duro y desconocido. Deslicé la mano hasta encontrar un pequeño dispositivo de metal que no reconocí. Era del tamaño de una moneda, con una pegatina desgastada en un costado y un número que no entendía. Apenas lo saqué y lo observé bajo la luz, me di cuenta de lo que era: un rastreador. Las palabras de la conversación que había escuchado en la calle comenzaron a resonar en mi cabeza. Sentí un nudo en el estómago y una combinación de ira y miedo me invadió. Alejandro había estado rastreándome desde que salimos de la cafetería. Sentí una punzada de pánico recorrerme. ¿Por qué alguien con quien había tenido una cita casual haría algo así? Pensé en los detalles, en cada pequeña cosa que Alejandro había dicho o hecho, buscando algún indicio que me advirtiera de su obsesión. Me repetía que quizá todo era una exageración de mi parte, que tal vez el rastreador se había deslizado en mi bolso por error, pero en el fondo sabía que eso no era posible. Lo había visto, de alguna forma lo había escuchado a través de esa llamada que daba indicaciones precisas sobre mí. Solté el rastreador sobre la mesa, sin saber muy bien qué hacer con él. Mi primer impulso fue deshacerme de él, pero ¿y si eso me ponía en peligro? ¿Y si el simple hecho de que él supiera que yo había descubierto el dispositivo empeoraba la situación? Me sentía atrapada, vulnerable en mi propio espacio, y aún así intenté tranquilizarme. Mariana fue la primera persona en la que pensé. No dudé en llamarla, deseando que contestara. Después de un par de tonos, su voz al otro lado de la línea me trajo un poco de calma. ¿Todo bien, amiga? ¿Qué pasó con Alejandro? Preguntó con ese tono animado que solía tener cuando estaba emocionada. No sabía cómo comenzar. Sentía que, si decía lo que estaba pasando en voz alta, le daría una realidad que todavía intentaba negar. Tragué saliva y respondí, intentando sonar calmada, aunque mi voz me traicionaba. Mariana, creo que Alejandro me puso un rastreador en el bolso, dije en un susurro, como si hablar bajo pudiera evitar que alguien escuchara. No quería ni pensar que, de alguna forma, él seguía escuchándome. Hubo un silencio breve, seguido de una exclamación de incredulidad. ¿Qué? ¿Estás segura? ¡Eso no puede ser! Sí, lo encontré cuando llegué a casa. Y antes de eso, escuché a alguien hablando sobre mí, diciendo la calle por la que caminaba. Intenté explicar cada detalle con rapidez, sin omitir nada. Mariana se quedó callada y luego comenzó a hablar de forma pausada, como si estuviera intentando no alarmarme más de lo que ya estaba. Primero, saca ese rastreador de tu casa. Si puedes, tíralo lejos de ahí, en algún lugar donde no puedan recuperarlo. No sabemos si tiene alguna forma de enviarle tu ubicación constantemente. Luego, haz una captura de pantalla de su perfil en Bumble y envíamela. Asentí, aunque ella no pudiera verme, y con manos temblorosas busqué una bolsa de plástico. Tomé el rastreador entre mis dedos y lo coloqué con cuidado dentro de la bolsa, sintiendo que manipulaba algo sucio. Salí de mi departamento casi sin pensarlo, bajando por las escaleras con el pulso acelerado y las manos sudorosas. Lo único en mi mente era deshacerme de esa cosa. Sin saber a dónde dirigirme, caminé hasta una esquina donde vi un contenedor de basura. Miré hacia los lados, asegurándome de que no había nadie observándome. Tiré la bolsa y volví a mi departamento tan rápido como pude, aún con la sensación de que alguien me seguía. Al cerrar la puerta detrás de mí, me recargué en ella, respirando profundamente. Mi teléfono vibró y vi que Mariana me había mandado un mensaje. Al abrirlo, encontré una serie de pasos detallados para asegurarme de que Alejandro no pudiera contactarme más. Seguía sus instrucciones con precisión, primero bloqueándolo en Bumble y luego en cada una de mis redes sociales. Pero aún sentía que no era suficiente. Me quedé despierta, mirando el techo, esperando sentirme segura en algún momento, aunque esa sensación nunca llegó del todo. Cada pequeño ruido del edificio me sobresaltaba. Los pasos de mis vecinos, al subir o bajar las escaleras, me parecían sospechosos. Eventualmente, el sueño me venció, pero la incomodidad seguía ahí, como una sombra constante en la parte trasera de mi mente. A la mañana siguiente, revisé mi celular para encontrar varios mensajes de Mariana. Había buscado en internet sobre casos similares y me dejó varios enlaces sobre recomendaciones de seguridad para lidiar con situaciones de acoso. Los mensajes contenían instrucciones detalladas sobre cómo reportar un incidente como el mío a la policía, aunque también me advirtió que sería difícil, ya que muchas veces no tomaban estos casos con seriedad hasta que escalaban a algo peor. Pensé en ir directamente a la policía, pero una parte de mí sentía que no serviría de mucho. ¿Qué pruebas tenía realmente? Un rastreador en mi bolso, pero ya lo había tirado. Solo tenía mi palabra contra la de Alejandro. Sin embargo, saber que él seguía ahí afuera, tal vez vigilándome o esperando una oportunidad para acercarse de nuevo, me aterraba. A lo largo de esa semana, empecé a notar cosas que me hicieron sentir aún más nerviosa. Caminando de regreso del trabajo, vi un auto negro estacionado en la esquina de mi calle. Era un sedán común, pero lo vi varias veces, siempre en la misma posición. A veces parecía vacío, pero en otras ocasiones distinguía la silueta de una persona dentro. Nunca podía ver su rostro con claridad, pero tenía la sensación de que me observaba, de que esperaba algo. Quizá era pura paranoia, pero la inquietud era constante. Intenté retomar mi vida, hacer mis actividades como si nada, pero en el fondo algo había cambiado. Mis amigas notaron que andaba más distraída y el propio trabajo se convirtió en una especie de escape temporal donde podía olvidarme de lo que había pasado, al menos por unas horas. Días después, una noche recibí un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, sentí el corazón detenerse. «¿Por qué no me contestas? La pasamos bien, ¿no? Me gustaría verte otra vez». Era de Alejandro, sin lugar a dudas. No respondí, borré el mensaje de inmediato y lo bloqueé. Esa misma noche, mientras trataba de dormir, me invadió una inquietud tan grande que decidí revisar cada rincón de mi departamento, buscando algo que no perteneciera ahí. Revisé desde el cesto de la ropa hasta cada compartimiento de mi closet. En un impulso, saqué mi bolso y lo inspeccioné, a pesar de que ya no tenía el rastreador. Miré mis zapatos, mis chamarras, cada uno de mis abrigos, pero todo parecía normal. Respiré profundamente, intentando calmarme. Sin embargo, al día siguiente, cuando bajaba del metro para dirigirme a la oficina, un hombre pasó demasiado cerca de mí, susurrando algo que no logré entender, pero que me dejó intranquila. Levanté la vista y vi a un tipo de cabello oscuro, con una chaqueta de mezclilla que se alejaba rápidamente entre la multitud. Pensé en seguirlo, confrontarlo incluso, pero la prudencia me detuvo. Sabía que no podía arriesgarme a ponerme en una situación de vulnerabilidad. Esa misma tarde le conté todo a mi jefa. Ella se mostró comprensiva, incluso horrorizada, y me dijo que si necesitaba tiempo para resolver la situación, podía tomarlo. Sentí un alivio inmenso al saber que alguien en el trabajo estaba al tanto de lo que estaba viviendo. Un par de días después, mientras almorzaba en una fonda cercana a la oficina, sentí nuevamente esa extraña mirada sobre mí. Era como si alguien me vigilara, alguien que no quería ser visto, pero que no podía evitar observarme. Decidí terminar mi comida rápido y salir. A medida que me acercaba a la puerta, sentí un roce en el brazo. Giré rápidamente, lista para defenderme, pero no vi a nadie. Un susurro me hizo voltear la cabeza. no te escaparás de mí. Aquellas palabras parecieron resonar en mis oídos, y aunque no logré identificar de quién venían, sabía que eran para mí. Esa noche, Mariana me convenció de denunciarlo. Fuimos juntas a una estación de policía y tratamos de explicar lo que estaba ocurriendo. La actitud de los oficiales fue mixta. Algunos nos miraban con aburrimiento, otros con escepticismo, y uno de ellos incluso hizo un par de comentarios sarcásticos, insinuando que quizás estaba exagerando o que solo se trataba de un pretendiente insistente. Me llené de frustración, pero insistí en que al menos tomaran la denuncia. Finalmente, uno de los oficiales más jóvenes se mostró comprensivo. Nos dijo que, aunque no podía hacer mucho con la información que teníamos, podía dejar asentado el reporte y que, si algo más ocurría, tendríamos una referencia de lo sucedido. Me fui de la estación sintiendo que mi miedo era solo un grano de arena en el mar de problemas de la ciudad. Las semanas siguientes fueron una especie de pesadilla lenta. Aunque intentaba actuar normal, cada noche sentía que alguien me observaba desde la oscuridad. El incidente en el metro, el mensaje de aquel número desconocido y la presencia constante de un auto negro cerca de mi calle se convirtieron en señales de alerta en mi vida diaria. La situación empezó a afectarme en el trabajo. Mis jefes lo notaron y mis amigas estaban preocupadas, pero yo me resistía a pensar que necesitaba ayuda profesional. Creía que el miedo se iría solo si lograba ignorarlo. Una noche, saliendo de la oficina, noté que el auto negro estaba estacionado de nuevo en la esquina de siempre. Me apresuré a caminar por una ruta diferente, en dirección opuesta a mi departamento, para ver si el coche me seguía. Cuando llegué a la esquina de una calle más concurrida, me detuve, y justo en ese momento, el auto avanzó lentamente. Traté de disimular mi nerviosismo y caminé con paso firme, cruzando entre un par de taxis que estaban detenidos en la calle, usando los autos como una especie de escudo. Entré a una tienda de conveniencia, pretendiendo que buscaba algo en las estanterías. Desde adentro, observé la calle y vi que el auto negro se había detenido justo frente a la tienda. Supe que ya no podía ignorarlo. Estaba claro que alguien, probablemente Alejandro, me estaba siguiendo. Traté de pensar en una solución rápida, algo que me ayudara a salir de ahí sin que el conductor del auto me notara demasiado. Me acerqué al mostrador, le expliqué la situación al cajero y le pedí que llamara a la policía. El chico, que no tendría más de 20 años, pareció dudar, pero asintió cuando vio mi expresión aterrorizada. Mientras esperábamos, él fingía hacer inventario y yo me escondía detrás de una columna, tratando de mantener la calma. Finalmente, unos 10 minutos después, dos policías llegaron a la tienda. Les expliqué lo que había estado pasando y, aunque al principio se mostraron escépticos, aceptaron seguirme a mi departamento y asegurarse de que el auto negro no estuviera allí. Subí con ellos hasta mi piso y, mientras revisaban el pasillo y las escaleras, les expliqué el contexto de mi situación, cómo me había encontrado con un rastreador en el bolso y cómo desde entonces me sentía perseguida. Al menos, estos policías parecieron tomarse en serio mi historia. Me aconsejaron que mantuviera la calma y reportara cualquier actividad extraña. Me sentí un poco más tranquila al saber que mi denuncia ya tenía más visibilidad dentro de la policía, aunque aún dudaba si algo realmente cambiaría. Pasaron varios días en los que no noté nada extraño. Por un momento, pensé que tal vez todo había sido producto de mi mente. Incluso Mariana me sugirió que dejara de obsesionarme con el tema, que tratara de regresar a mi rutina y olvidarme de Alejandro. Aún así, tenía presente que el auto negro podía reaparecer en cualquier momento y que Alejandro seguía ahí, esperando la oportunidad de contactarme. Una tarde, después del trabajo, decidí aceptar la invitación de mis amigas para salir a tomar algo. Fuimos a un bar en La Condesa, uno de esos lugares llenos de vida y música. Por unas horas, me dejé llevar por el ambiente, relajándome entre risas y charlas ligeras. Me sentía bien, como hacía tiempo no me sentía. Casi había olvidado mi paranoia. Pero a mitad de la noche, cuando estaba en el baño, recibí un mensaje en mi celular. ¿Te estás divirtiendo? Me alegra que estés bien. Aún nos debemos otra cita, ¿recuerdas? Era Alejandro. Sentí como si el mundo se desmoronara a mi alrededor. El pánico me invadió y salí del baño buscando a Mariana, quien me miró con preocupación al ver mi expresión. Le mostré el mensaje sin decir una palabra. Mariana, que siempre había sido la más serena de todas, se quedó en silencio. Finalmente, me dijo en voz baja, «Vamos a casa, no te puedo dejar sola esta noche». Acepté, sintiéndome como una niña pequeña que necesitaba que alguien la protegiera. Nos despedimos de las demás y salimos del bar en silencio. Mariana decidió que sería mejor pedir un taxi de aplicación, pero cuando llegó el auto, me paralicé. Aunque no era el mismo auto negro que había visto rondando mi calle, la sensación de inseguridad me invadió de nuevo. Esa noche me quedé en el departamento de Mariana. Ella intentó distraerme con una película, pero apenas podía concentrarme en la trama. Cada vez que escuchaba algún ruido en la calle, un impulso irracional me hacía levantarme a revisar que la puerta estuviera bien cerrada. Mariana se quedó a mi lado toda la noche, diciéndome que no estaba sola y que de alguna forma resolveríamos esta situación. Al día siguiente, decidí que era hora de hacer algo drástico. Investigué y contacté a una agencia de seguridad privada que Mariana me recomendó. Había oído de ellos por ayudar en casos de acoso, y aunque nunca imaginé que yo necesitaría algo así, ya no estaba dispuesta a vivir con el miedo constante. Después de varias llamadas, me encontré con un hombre serio que me hizo preguntas detalladas sobre Alejandro y mis encuentros con él. Le di cada detalle que recordaba, desde la primera cita hasta el rastreador que encontré en mi bolso. Al cabo de un par de semanas, Alejandro desapareció de mis pensamientos. Era extraño, pero la vigilancia de la agencia y el tener a alguien que entendiera lo que estaba viviendo me había dado una nueva tranquilidad. Una noche, después de meses de soportar el acoso y la angustia, finalmente supe que Alejandro había sido confrontado por la agencia de seguridad. Al parecer, le hicieron una advertencia severa. Aunque no le pusieron cargos formales, era suficiente para que entendiera que no iba a salirse con la suya. Sabía que esa agencia de seguridad tenía contactos con la policía y me aseguraron que cualquier movimiento inusual de su parte sería motivo de una denuncia inmediata. Era un alivio, uno que esperaba que durara. Por primera vez en meses, me sentí capaz de salir de mi departamento sin estar mirando por encima del hombro. Volví a disfrutar de la ciudad, de los cafés, de los parques. Poco a poco, recuperé la confianza en mí misma. Alejandro dejó de enviarme mensajes, de rondar mis calles. A veces, me invadía una duda inquietante, preguntándome si realmente había terminado o si simplemente estaba esperando un nuevo momento para aparecer. Pero la vida siguió su curso, y mi atención comenzó a centrarse de nuevo en mi trabajo, mis amigas y mis propios proyectos. Un día, caminando por la Roma, me encontré con Mariana. Sonreía y llevaba un ramo de flores. Nos abrazamos y me sentí agradecida de haber contado con ella en esos momentos oscuros. Nos sentamos en un café, recordando lo que había pasado, y nos reímos un poco, como si fuera una anécdota lejana, algo que había pasado en otra vida. Nunca supe por qué Alejandro decidió obsesionarse conmigo o cómo llegó a convencerse de que yo también sentía algo especial por él. Pero aprendí algo invaluable de toda esa experiencia. Nunca más ignoraría mi intuición. Nunca más dudaría en pedir ayuda. Y nunca más dejaría que alguien me hiciera sentir prisionera en mi propia vida. No volví a ver a Alejandro, pero cada vez que reviso las noticias y veo casos de acoso, recuerdo ese miedo. Tal vez siga en algún rincón de mi memoria, como una advertencia constante, un recordatorio de la fragilidad de la libertad que tanto valoramos. Por ahora, sin embargo, he decidido concentrarme en vivir, en sentirme segura y en no dejar que el recuerdo de una noche de miedo defina mi futuro. La vida continuó y yo, poco a poco, volví a sonreír. Era viernes por la noche y me encontraba en una de esas situaciones en las que, por más que trato, no puedo explicar cómo terminé. Todo empezó con una de esas pláticas casuales en Badoo. Después de semanas de arrastrar conversaciones con tipos que parecían interesantes y luego se diluían en respuestas monótonas, aparecía Daniel. Él no era el típico guapo ni el tipo con frases prefabricadas. Su perfil tenía cierto aire enigmático y nuestras charlas, aunque simples, tenían una especie de profundidad que no supe identificar en ese momento. Para cuando me propuso vernos en persona, ya había dejado de lado la cautela inicial y pensé, ¿por qué no? No era mi primera vez usando esas aplicaciones y ya había desarrollado un instinto para detectar perfiles dudosos, o al menos eso creía. Quedamos en un bar de la colonia Roma. Ese sitio tiene buena música en vivo, me dijo, y me pareció una elección perfecta para conocernos, con la cantidad justa de ambiente para evitar silencios incómodos. Me arreglé con algo sencillo, lo suficiente para verme bien sin parecer que me estaba esforzando. En realidad, aunque tenía una ligera ansiedad, me sentía emocionada por hacer algo diferente a lo de siempre, esa rutina aplastante de casa y trabajo. Llegué unos minutos antes. El lugar estaba casi lleno, pero Daniel ya me esperaba en una mesa cerca del escenario. Al verlo, me sorprendió que se veía incluso mejor que en las fotos, aunque había algo en su mirada que no correspondía con la sonrisa amable de sus mensajes. Nos saludamos con un beso en la mejilla y mientras nos acomodábamos, empezamos a charlar de lo más normal. Él era de esos que escucha con atención y que te hace sentir como si cada cosa que dijeras le importara profundamente. Estuvimos hablando de nuestros trabajos, anécdotas de amigos y, claro, de nuestras experiencias con aplicaciones de citas. Para la segunda ronda, me propuso movernos a otro lugar. Este sitio se llena muy rápido y conozco un lugar tranquilo cerca de aquí. Seguro te gusta. Acepté sin pensarlo mucho. Caminamos unas calles y llegamos a un pequeño café-bar. El sitio era acogedor, pero lo que realmente me llamó la atención fue que parecía vacío. Daniel mencionó que era un lugar poco conocido, solo para quienes sabían lo que buscaban. Esa frase me hizo reír, pero también dejó una extraña sensación de inquietud en el ambiente. Ya instalados, la plática continuó. Sin embargo, algo en su tono fue cambiando. No era tanto lo que decía, sino la forma en que me miraba. Su mirada era constante, fija, como si estuviera estudiándome. Me preguntó sobre mi familia, mis amistades, e incluso si alguien sabía que estaba ahí. La pregunta me incomodó un poco, pero él la disfrazó como simple curiosidad. Respondí a medias, tratando de esquivar algunos detalles, y entonces, con un gesto de comprensión, mencionó que había otra parada que le encantaría que conociéramos juntos. Mientras caminábamos hacia su siguiente lugar especial, algo en mi mente empezó a hacer clic. No reconocía la zona en la que estábamos. Las calles parecían cada vez más desiertas, alejadas de las luces y del bullicio de la ciudad. En algún momento, Bromeé con un «¿A dónde me llevas, Daniel?». Y él soltó una risa baja y casi burlona que hizo que un escalofrío invisible se posara en el aire. «Solo un lugar que sé que vas a disfrutar», respondió. Y cuando doblamos una esquina, supe exactamente a dónde íbamos. El puente de Insurgentes Norte, cerca de donde conectan las vías de la avenida con una especie de laberinto de calles oscuras y solitarias, estaba frente a nosotros. La zona es notoria por su tráfico durante el día, pero en la noche se convierte en un espacio siniestro. Me obligué a sonreír, intentando disimular el nerviosismo. «¿Por qué aquí?», le pregunté, haciendo todo lo posible por no mostrar el desconcierto en mi voz. Daniel solo se limitó a decirme que ese era uno de sus lugares favoritos para ver el mundo desde otra perspectiva. Era entonces que empecé a recordar noticias recientes, reportes de mujeres desaparecidas en esa zona. La última vez que escuché algo así fue hacía apenas 2 semanas. Guardé silencio, temiendo que mi creciente paranoia me hiciera parecer exagerada. Traté de convencerme de que había sido una coincidencia, que no había nada raro en su elección de lugares. Pero mientras estábamos en el puente, Daniel insistía en preguntarme si quería bajar a las vías del tren para una experiencia única. Fue entonces cuando algo en mi interior dijo que ya era suficiente. Fingí que tenía una llamada de emergencia y le dije que tenía que irme. La forma en la que su sonrisa desapareció me confirmó que mi decisión era correcta. Cuando me di la vuelta para irme, escuché su voz, baja y calmada. «No pensaba que fueras a rendirte tan pronto. Pensé que buscabas algo fuera de lo común». Lo escuché y sentí que algo en mi pecho se cerraba. No sabía qué responder. Cada palabra que él decía estaba empezando a sonar como una amenaza disfrazada de invitación. Traté de no pensar demasiado en eso y caminé con pasos apresurados de regreso hacia una avenida más transitada. Sabía que no podía simplemente correr y mostrarle el miedo que me invadía. De alguna forma, esa máscara de calma era lo único que podía ofrecerle como barrera para protegerme. Él caminó tras de mí, y aunque mantenía una distancia prudente, su presencia se sentía invasiva, pesada. No hubo más conversación. Todo se volvió silencioso, tenso. Mi mente se llenó de las historias recientes que había escuchado. El caso de una mujer que nunca regresó a casa tras una cita, otra chica que fue vista por última vez en el centro de la ciudad. Cada paso parecía más difícil de dar, cada calle más larga que la anterior. Finalmente, llegamos a una avenida iluminada. Las luces de los automóviles y el bullicio de la gente me tranquilizaron un poco, dándome una pequeña dosis de seguridad. Decidí terminar la noche ahí, dar las gracias y despedirme. Pero justo cuando me volví para decirle que ya no quería seguir, me interrumpió con una propuesta que me hizo titubear. «¿Vamos a un lugar más tranquilo? Hay un sitio perfecto para ver las luces de la ciudad desde arriba. Es un mirador», dijo con una voz que, si bien sonaba serena, tenía un tono extrañamente persuasivo. Por dentro, cada fibra de mi cuerpo gritaba que dijera que no. Pero al mismo tiempo, sentí una presión enorme. Si rechazaba la invitación de golpe, temía que él reaccionara de alguna manera. Había algo en su postura, en la rigidez con la que sostenía sus manos en los bolsillos, que me hacía pensar que no le agradaría que me negara tan de repente. Así que fingí una sonrisa y asentí, mientras buscaba en mi mente una excusa para salir de esta sin que él se percatara de lo que realmente pensaba. Mientras caminábamos, intenté distraerme preguntándole cosas de sí mismo, pero sus respuestas eran cortas, casi sin detalles. Cada pregunta mía parecía incomodarle, o quizá molestarlo, porque cada vez que respondía, sentía que mi intento de conversación le disgustaba un poco más. Empecé a pensar que lo mejor sería insistir en irme, sin importar la reacción. Pero antes de que pudiera decir algo, él cambió el rumbo hacia una pequeña calle desierta. De pronto, estábamos frente a un edificio viejo, con un letrero oxidado que anunciaba lo que alguna vez fue un restaurante. Noté que el lugar estaba completamente abandonado. La entrada tenía un candado colgando de una cadena gruesa y las ventanas estaban cubiertas con madera. Daniel se detuvo frente al edificio y sonrió con una calma aterradora. «Es aquí. Justo por aquí subimos. La vista desde la azotea es increíble, te lo prometo», dijo, sin apartar sus ojos de los míos. La sorpresa me dejó congelada por un segundo. En serio pensaba que iba a seguirlo a un edificio vacío. La idea de quedarme ahí, en la oscuridad, con él tan cerca y lejos de cualquier ayuda, me hizo sentir una mezcla de pánico y desesperación. Tragué saliva y traté de disimular. «No estoy segura, Daniel. Esto se ve demasiado abandonado. Mejor otro día, ¿no? Podríamos venir más temprano cuando haya luz», dije, intentando que mi voz sonara despreocupada. Él rió suavemente, como si disfrutara mi incomodidad. No me respondió de inmediato. En su lugar, dio un par de pasos hacia mí y por un momento sentí que no habría salida. «No te preocupes, no hay nadie. La entrada es segura. Si quieres, subo primero y te espero en la azotea», dijo, con una calma que ahora me resultaba aterradora. Fue entonces cuando decidí que no importaba cómo se lo tomara. No iba a dar otro paso hacia ese edificio. Estaba a punto de dar la media vuelta y salir corriendo cuando un auto pasó cerca y me aferré a esa oportunidad. «Mira, mejor ya vámonos. Te acompaño a tomar un taxi o un Uber. Es tarde y mañana tengo que trabajar temprano», dije con la voz un poco quebrada, tratando de no delatar mi desesperación. Sin embargo, en lugar de molestarse, Daniel esbozó una sonrisa lenta, como si hubiera anticipado mi reacción. Dio unos pasos hacia atrás y levantó las manos en un gesto de rendición. «Claro, claro. No quise asustarte. A veces olvido que no todos están acostumbrados a estos lugares», comentó, todavía sonriendo, aunque sus ojos parecían más fríos que antes. Me di media vuelta, avanzando con pasos rápidos, y él me siguió a una distancia prudente. La calle volvió a tener vida cuando nos acercamos a una esquina concurrida. Finalmente, me detuve y pedí un Uber en mi celular. Lo sentía ahí, cerca de mí, y aunque sabía que estaba siendo paranoica, no podía evitar revisarlo con el rabillo del ojo. ¿Qué había en él que hacía que no pudiera sentirme a salvo, incluso entre la gente? El auto no tardó en llegar. Apenas subí, lancé un adiós rápido y cerré la puerta, dejando que la sensación de alivio invadiera mi cuerpo. Observé por la ventana mientras el auto arrancaba y lo vi ahí, parado en la banqueta, observándome. Su rostro se mantuvo impasible, pero esa sonrisa fría no desapareció de sus labios hasta que nos perdimos de vista. Pasaron unos días desde aquella noche. Intenté seguir con mi vida y olvidar el incidente, convenciéndome de que había exagerado. Era solo una cita incómoda, una experiencia extraña que todos han tenido en algún momento. Pero entonces sucedió algo que volvió a ponerme en alerta. Una mañana, mientras revisaba las noticias locales en mi teléfono, una nota llamó mi atención. El titular decía: «Encuentran el cuerpo de una joven en un edificio abandonado en la colonia Roma». La descripción del lugar coincidía demasiado con el edificio al que Daniel había intentado llevarme. Sentí que el estómago se me revolvía y que un sudor frío recorría mi frente. La noticia decía que la policía sospechaba que la víctima había sido citada allí y que aún no tenían un sospechoso claro. Dejé el teléfono a un lado sin saber qué pensar. Mi mente intentaba procesar la información, pero una parte de mí no podía creer lo que estaba leyendo. ¿Había sido simplemente una coincidencia o era posible que Daniel tuviera algo que ver? ¿qué habría pasado si hubiera aceptado entrar esa noche? Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, que seguramente no había ninguna relación, que Daniel no podía estar involucrado. Pero conforme avanzaba el día, el malestar crecía en mi interior y los recuerdos de su mirada, de su insistencia, volvían a mí con una fuerza que me hacía sentir atrapada en una pesadilla. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. La noticia me había dejado con un nudo en el estómago y la curiosidad se mezclaba con el miedo. Necesitaba respuestas. Aunque sabía que no debía, mi instinto me llevó a abrir de nuevo la aplicación de Badoo y buscar el perfil de Daniel. Para mi sorpresa, todavía estaba activo. Su última conexión fue hace pocas horas, lo que me hizo sentir una mezcla de alivio y preocupación. Le envié un mensaje, nerviosa. ¿Cómo has estado? Me acordé de ti y quería saber cómo te había ido después de nuestra cita. La respuesta no tardó en llegar. Hola, Clara. He estado bien. ¿Y tú? Lamenté que no quisiéramos quedarnos en ese lugar. Era un gran mirador. El tono de su mensaje me hizo sentir incómoda. Sí, lo sé, pero había algo que no me gustaba, la verdad. No tardó en contestar. Es comprensible. Muchos no están preparados para lugares así, pero tengo otros planes. ¿Te gustaría acompañarme algún día? Estoy seguro de que te encantaría. El miedo y la incertidumbre me invadieron. Aceptar su invitación era impensable, pero no podía ignorar la sensación de que necesitaba entender qué estaba pasando. Claro, Daniel, pero tengo que pensarlo bien. La última vez me sentí un poco incómoda. A la espera de su respuesta, sentí cómo la ansiedad me abrazaba. Se lo dije a una amiga más tarde esa noche, Laura. Siempre había sido mi consejera y estaba segura de que me ayudaría a aclarar la mente. Nos reunimos en un café y mientras le contaba sobre mi cita con Daniel, la preocupación en su rostro se volvía palpable. Clara, eso suena peligroso. ¿Por qué no lo bloqueas y dejas de hablar con él? A veces, nuestra intuición sabe más de lo que pensamos. Lo sé, pero algo en su forma de hablar me intriga. Siento que hay más que descubrir. A medida que hablábamos, fui consciente de que el peligro no era solo una posibilidad, era una realidad que se acercaba rápidamente. Las horas se convirtieron en días y mi interacción con Daniel continuó. Un mensaje de él me llegó un martes por la noche. Hola, Clara. ¿Te gustaría conocer el lugar donde fui a vivir cuando era más joven? Es un lugar especial para mí. La curiosidad pudo más que el sentido común. Sí, ¿por qué no? Suena interesante. La respuesta fue rápida. Perfecto, nos vemos a las 6 en el parque de la Alameda. No te arrepentirás. En el parque, mi mente estaba en un torbellino. Me sentía como si estuviera a punto de atravesar un umbral que no tenía vuelta atrás. Me arreglé lo mejor que pude, pero el nerviosismo y la inquietud nunca se marcharon. Cuando llegué, allí estaba, esperándome con esa sonrisa que me ponía la piel de gallina. Hola, Clara. Me alegra que hayas decidido venir. Su tono era cálido, pero los ojos revelaban otra cosa. Me condujo a una zona poco iluminada del parque, alejada del bullicio. Este es un lugar que pocos conocen. Te prometo que te encantará. La ansiedad se intensificó cuando pasamos cerca de un grupo de personas sentadas en el césped, riendo y disfrutando de la música que se escuchaba a lo lejos. Sin embargo, a medida que nos adentrábamos, el ruido se desvaneció y una atmósfera de inquietud comenzó a envolvernos. De repente, el tono de la conversación cambió. ¿Sabías que este parque tiene un pasado oscuro? Hay rumores de que muchos desaparecieron aquí. A veces, me pregunto si alguna vez se hallará a esos que nunca regresaron. No podía ignorar el escalofrío que me recorrió la espalda. Es solo un rumor, ¿no? La gente a veces exagera, Quizás. Pero hay quienes afirman haber visto cosas extrañas por aquí, sombras que se mueven y ruidos que no tienen sentido. Algunos dicen que es el eco de aquellos que no han encontrado la paz. Mis manos empezaron a sudar y mi corazón latía con fuerza. Era como si un instinto de supervivencia se encendiera dentro de mí. Pero era demasiado tarde para retroceder. Daniel parecía estar disfrutando de mi incomodidad, alimentando la tensión que crecía entre nosotros. Luego, sin previo aviso, me tomó del brazo. Clara, quiero mostrarte algo. ¿A dónde vamos? Intenté preguntar, pero él no respondió. Me condujo a un sendero oscuro y sinuoso, donde la luz se desvanecía rápidamente. Confía en mí, insistió, y en ese momento supe que estaba cometiendo un grave error. Mientras caminábamos, noté algo extraño en el ambiente. A cada paso, sentía que estábamos cada vez más lejos de la seguridad, cada vez más cercanos a un abismo desconocido. La curiosidad había sido un aliado traidor. Daniel, creo que ya es hora de que me vaya, le dije con firmeza, sintiendo que el pánico empezaba a subir. Se detuvo y me miró, y en ese momento su expresión cambió, se tornó seria. No querrás perderte lo que está por venir. Es un lugar único, una oportunidad que no todos tienen. No me gusta este lugar. Prefiero irme, le respondí con voz temblorosa, pero determinada a no dejar que mi miedo hablara por mí. De pronto, un ruido detrás de nosotros rompió el silencio. Unos pasos apresurados se acercaban. Daniel giró la cabeza, y en ese momento comprendí que tenía que escapar. Hice lo único que pude hacer. Corrí. Pude escuchar sus pasos detrás de mí, el sonido de sus respiraciones pesadas resonando en la oscuridad. No miré atrás. La adrenalina me impulsaba y las luces del parque parecían desvanecerse a medida que me alejaba de su alcance. Llegué a la avenida principal y en mi mente solo había una cosa: buscar ayuda. En mi mente, la imagen de su sonrisa se mezclaba con la de las víctimas de las noticias. Me di cuenta de que había caído en una trampa y no tenía idea de lo que podría haber sucedido si no hubiera logrado escapar. Mientras buscaba un lugar seguro, la idea de la Deep Web volvió a mí. Todo lo que había escuchado, cada historia, cada rumor, era una realidad aterradora y ahora era algo que yo había rozado con la yema de los dedos. Finalmente, alcancé un café iluminado, con clientes despreocupados y risas resonando en el aire. Entré y me senté, sintiendo que el alivio me envolvía. No quería pensar en lo que había pasado, pero sabía que eso no era el final. Al llegar a casa esa noche, decidí que no podía quedarme callada. Llamé a la policía y les conté todo lo que había pasado, desde la cita hasta el encuentro en el parque. Les di su nombre, su perfil y el número que había usado para contactarme. Tenía que asegurarme de que nadie más pasara por lo mismo que yo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. La policía inició una investigación y aunque en el fondo sabía que había escapado por un pelo, el miedo no desapareció. ¿Y si él decidía buscarme? ¿Y si nunca me dejaba en paz? La vida continuó, pero cada vez que escuchaba un ruido por la noche o veía a un desconocido en la calle, sentía que el terror regresaba a mí. Había aprendido una lección valiosa y aterradora. En la era digital, a veces las conexiones pueden llevarte a lugares oscuros que nunca imaginaste. Un día, mientras navegaba por las redes sociales, vi una publicación que hizo que mi corazón se detuviera. Era un artículo sobre el edificio abandonado en el que había estado y la historia de una joven desaparecida que había sido vista por última vez allí. Mi mente se llenó de preguntas y el terror se apoderó de mí. ¿Era posible que Daniel estuviera implicado en algo más grande de lo que pensaba? Decidí investigar más, utilizando todas las herramientas a mi disposición. Cada día pasaba horas buscando información, tratando de conectar las piezas. Un nombre resonó en mis oídos: la Deep Web. Allí había historias de personas que se habían perdido, de rumores que eran más que leyendas urbanas. La curiosidad me llevó a explorar, y cuando lo hice, encontré un foro que hablaba de la desaparición de mujeres jóvenes en la ciudad. La misma zona, los mismos patrones. Sentí que un escalofrío me recorría al comprender que había tocado un hilo peligroso. Los comentarios de otros usuarios comenzaron a formar un mapa de conexiones, de relaciones entre hombres y mujeres desaparecidas. Un juego macabro que se desarrollaba bajo la superficie. Fue entonces que decidí tomar medidas más drásticas. Hice capturas de pantalla, guardé todo lo que encontré y me preparé para presentar todo a la policía nuevamente. No iba a ser otra víctima, no iba a quedarme callada. Finalmente, después de semanas de investigación, un día recibí un mensaje de un usuario desconocido. Su nombre era Sombra y decía tener información sobre Daniel. Mi corazón latió con fuerza. Respondí rápidamente, sintiendo que estaba en el umbral de algo enorme. ¿Qué sabes de él? Pregunté. Él es parte de algo más grande. No confíes en él. Está en el radar de las autoridades. Muchos están buscando respuestas. Te recomiendo que dejes de investigar. Lo que sabes puede costarte caro. La advertencia resonó en mi mente. No sabía a quién confiar, pero sabía que tenía que seguir adelante. Era mi única opción. Una semana después, recibí una llamada de la policía. Habían encontrado a Daniel. Fue arrestado por su conexión con varias desapariciones. Su nombre ya había sido mencionado en otras investigaciones. El alivio y la incredulidad me inundaron. Me di cuenta de que había escapado por poco y que había un oscuro entramado detrás de cada encuentro, cada sonrisa. Mi historia se convirtió en un testimonio para ayudar a otras mujeres a no caer en la misma trampa. Las redes sociales se convirtieron en mi plataforma para advertir sobre los peligros que acechan en las sombras. Ahora sabía que, aunque la tecnología puede conectar a las personas, también puede desvelar verdades terribles que se esconden en las profundidades. Nunca olvidaré esa noche en el parque ni la sensación de ser observada. Aprendí que a veces el instinto es el único guía que tenemos en un mundo donde las sombras son más profundas de lo que imaginamos. Y aunque me siento más fuerte que antes, siempre llevaré una parte de esa experiencia conmigo, un recordatorio de que la seguridad no debe darse por sentada y que hay historias que deben contarse para que otros no enfrenten la oscuridad solos.